Buenos días, tardes o noches, desde el nuevo podcast para gente con insomnio, diseñado, producido y grabado en pijama. Bienvenidos un día más al Club de los Pijamas. Poneos cómodos y no os durmáis. ¡Empezamos!
La vida es sueño, y los sueños, sueños son, decía Calderón de la Barca. Pues nosotros, que nos pasamos el día en pijama, nos aventuramos a ir más allá y decir que los sueños son vida y una ventanita al alma del soñador, ese que no va a la cama a dormir, sino a ver qué le deparan las alas de la noche. ¿Nos acompañas? Lucía, ¿cómo estás?
Buah, pues yo genial. Esta noche he dormido de maravilla.
¿Y eso?
Pues he dormido toda la noche del tirón.
¿Y recuerdas con qué has soñado?
¿Qué va? Si yo nunca sueño.
Nah, imposible. Uno no puede no soñar.
¿Cómo que no? Yo no recuerdo nada de lo que he soñado.
Siempre soñamos, pero no siempre nos acordamos. Los sueños son historias e imágenes que crea nuestra mente mientras dormimos. Pueden tener sentido o no.
¡Qué interesante! Y yo que pensaba que solo soñábamos cuando nos acordábamos de ello. Ahora me surgen muchas preguntas sobre el tema. A veces sueño cosas muy raras, incluso con gente que ni conozco.
Siempre que soñamos con personas, es gente que hemos tenido que ver alguna vez, aunque sea en el metro. Porque el cerebro no es capaz de construir caras nuevas.
¡Hala! Eso no lo sabía. ¿Y se sabe por qué soñamos?
Hay muchas teorías al respecto, pero no hay una teoría definida.
¿Ah, no? Yo pensaba que los sueños expresan un deseo por parte del soñador.
Esa es una de las teorías, la de Freud, pero hay muchas más. Otra de las teorías es que mientras soñamos se activa la parte más creativa de nuestro cerebro, activando así las áreas responsables de emociones, sensaciones y recuerdos, que son la amígdala y el hipocampo.
¿En serio? ¡Qué interesante! Pero ¿y los sueños ocurren en cualquier momento de la noche?
Yo creo que sí. Pero tienen sus momentos más vívidos durante una fase llamada sueño REM. Cuando dormimos, vamos pasando del adormecimiento y sueño ligero al sueño profundo, que es el sueño reparador, y finalizando con el sueño REM, que es la fase donde hay más actividad cerebral, esencial para la memoria y donde hay alta frecuencia de sueños.
Si es bueno vivir, todavía es mejor soñar. Y lo mejor de todo, despertar. Antonio Machado.
Hola chicas, ¿de qué habláis?
Estamos hablando de los sueños, que Lucía pensaba que no siempre soñábamos.
Sí, es un tema muy interesante y Claudia me estaba contando muchas cosas sobre ello.
¿Sabéis una cosa? El otro día, cuando iba a salir por la puerta I del hospi, vi un cartel en el que ponía Unidad del Sueño. ¿Sabes qué puede ser lo que hacen allí?
Pues yo creo que allí trabajan los neuropsiquiatras y que miden variables relacionadas con el sueño, tipo profundidad, actividad y esas cosas.
¡Ole la listilla! Pues yo creo que es un sitio donde va a dormir la gente que tiene alguna enfermedad, como apnea del sueño o algo.
¿En serio? ¡Cómo mola! Un sitio para ir a dormir. Yo me apunto.
Oye, ¿y si invitamos a venir a algún especialista que trabaje en la unidad y preguntamos para salirte de dudas? Mira, hice una foto al cartel porque me llamó la atención y pone que la responsable de la unidad se llama María Isabel Villalibre. ¿La invitamos?
Venga, vamos a escribirle un correo a ver si se anima a venir. Ojalá tenga un ratito.
Hola Isabel, muchas gracias por venir a vernos.
Bueno, gracias a vosotros por invitarme. Me parece fenomenal el foro para expresarme.
¿Y nos puedes contar un poco qué es la unidad del sueño, qué procesos y tratamientos realizáis en la unidad?
Bueno, la unidad de sueño es un sitio físico donde lo que nos dedicamos es a valorar tanto en la consulta a los pacientes que tienen problemas de sueño y hacerle los estudios que nos informan de cómo es el sueño de esas personas.
Muy bien. ¿Y nos podrías decir qué perfiles profesionales trabajan en la unidad del sueño?
Bueno, pues en este hospital somos médicos, juntos de, somos neurofisiólogos los que estamos trabajando aquí. Luego tenemos enfermería para hacer los estudios de sueño, los que hacen los montajes y la preparación de los pacientes, y auxiliares de enfermería que se encargan pues de que el paciente se encuentre cómodo y de todo lo que pueda necesitar durante su estancia con nosotros.
Vale, y además del insomnio, ¿qué otras enfermedades están relacionadas con trastornos del sueño?
Bueno, los trastornos del sueño son muy variados. Hay trastornos respiratorios, que el más importante que conoce todo el mundo es la apnea del sueño. Luego está también el síndrome de piernas inquietas, que es muy prevalente, lo conoce también ya gran parte de la población. Luego están también lo que se conoce como trastornos del movimiento durante el sueño, lo que pueden ser todo lo que son parasomnias, que son más frecuentes en la edad infantil. Y luego hay un apartado que es menos conocido, pero que también se puede manejar en la unidad de sueño, que es los trastornos del ritmo circadiano, que digamos que son unos problemas que suelen afectar mucho más a adolescentes, y que es pues cuando el adolescente se acuesta tarde, se levanta tarde, y es lo que tiene un retraso de fase o los problemas por trabajadores a turnos.
Muy interesante. ¿Y qué pruebas se realizan en la unidad por la noche?
Por la noche, básicamente lo que se realiza es la polisonografía nocturna, que es la prueba por la que más se conocen las unidades de sueño, ¿no? Que es un estudio pues para valorar tanto el sueño, la existencia o no de trastornos respiratorios, de movimientos anómalos que puedan aparecer durante el sueño. Luego, para algunos pacientes se puede hacer lo que se conoce como test de inmovilización de piernas, que es un estudio que se hace para personas que tienen o en las que se sospecha síndrome de piernas inquietas.
¿Y cómo preparáis a los pacientes para las pruebas?
Bueno, es fácil. Los pacientes tienen que venir, eso sí, con ningún producto químico sobre la cabeza o las superficies del cuerpo donde ponemos electrodos, que puede ser la cara y pueden ser las piernas. Y lo que utilizamos son unos electrodos como una cucharadita pequeña con un agujerito en el medio, que esos van pegados con un pegamento sobre el cuero cabelludo o sobre la cara. Y también utilizamos bandas que ponemos pues sobre el tórax para medir los parámetros respiratorios. Eso se adhiere a la piel fuerte con un pegamento, que luego se retira por la mañana con un disolvente cuando acaba el estudio.
Vale, pues muchas gracias.
A vosotros.
Bueno, ¿y cuánto duran las pruebas con los pacientes?
Bueno, los pacientes tienen que estar en el hospital pues desde las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana. Lo que pasa es que lo que es el estudio de sueño, en concreto la grabación de la prueba, por así decir, es aproximadamente 8 horas, porque una hora y media se pierde en la preparación de los electrodos y en la colocación al paciente. Entonces la prueba normalmente tiene una duración de 7 horas y se considera que es válida cuando el paciente duerme durante la prueba al menos 3 horas, que suele dar tiempo suficiente para ver un ciclo de sueño.
Y luego, cuando ya tenéis todos esos datos, ¿qué haces con ellos?
Pues lo que hacemos es lo que llamamos la interpretación de la polisonografía. Entonces, los médicos de la unidad valoran esas 7 horas de registro. Tenemos unas normas internacionales que la pantalla del ordenador mide 30 segundos y entonces a cada esa pantalla o época que llamamos nosotros de 30 segundos la vamos puntuando en una fase determinada de sueño, y así lo hacemos con todas las horas que el paciente ha estado. Con eso hacemos una imagen, una representación que se llama hinograma, que es el sueño del paciente. Y luego valoramos pues el resto de variables que medimos, como si hay problemas de respiración, si hay movimientos de piernas. Todo eso se va haciendo un contaje individual de cada uno de ellos para obtener una cifra o un dato global de fases de sueño, deficiencias de sueño, de trastornos que puede haber durante el sueño de movimientos de piernas o respiratorios, y sacar un valor o un número, que al final todo está estandarizado en cuanto a normal o anormal dependiendo del número que nos dé.
¿Todos vuestros pacientes son adultos o también atendéis a niños, niñas y adolescentes?
Pues bueno, nuestra unidad no tiene límite de edad. Vemos también niños, neonatos, adultos, ancianos, y no tenemos rango de edad. Vemos todas las edades, pueden ser valoradas.
Buenos días, doctora.
Buenos días.
Yo soy Marta, la terapeuta ocupacional de aquí, de la unidad, y nuestros niños de aquí tienen muchos problemas de dormir poco. Entonces sería muy interesante que nos pudieses dar recomendaciones para su vida diaria, para tener unos buenos hábitos y rutinas para ese descanso, estar atentos, la memoria, todos esos factores que ellos no saben la importancia en su desarrollo cerebral. Entonces, sería muy, muy, muy bueno que nos puedas dar recomendaciones concretas en estos hábitos.
Bueno, esto se incluiría dentro de lo que nosotros llamamos medidas de higiene de sueño, ¿no? Entonces, en primer lugar, hay que partir de que los niños, los adolescentes, necesitan más horas de sueño que en la edad adulta, porque es importante para su desarrollo mental, de memoria, pero también para su desarrollo físico, porque en las fases de sueño se libera la hormona del crecimiento. Entonces, cuanto más pequeñito es el niño, más importancia tiene. Entonces, los niños pequeños necesitarían dormir al menos 10 horas y en la edad de la adolescencia por lo menos 9 horas, para nada parecido a lo que a lo mejor sus padres adultos pueden dormir, ¿no? Entonces, es importante, siempre nosotros decimos, pues mantener lo que son todos dispositivos electrónicos que tienen un alto volumen de luz o tal, pues una hora, hora y media antes de la hora de acostarse no lo deberían de usar, ni los niños ni los adultos. Y ya estar en un ambiente de baja luz. Lo que nos ayuda a dormir es la melatonina y funciona como si viviéramos en una sociedad no contaminada lumínicamente, que es en la que vivimos. Es decir, que no hay luz solar, la melatonina empieza a subir, alcanza un valor medio y a partir de ahí en media hora es cuando más está favorecido el sueño. Entonces nosotros en nuestros hogares con la luz artificial debemos de remediar un poquito todo eso, ¿no? Bajar la luz una hora, hora y media antes de acostarnos, hacer actividades ya relajantes, evitar pantallas que dan mucha luz, como puede ser ver series en ordenador o leer en tablet, es mejor leerlo en papel, de ver alguna serie es mejor verlo en la televisión, sobre todo por la distancia, ¿no? Porque la vemos más lejos. Cuando ya nos metemos en la cama, por supuesto nada de dispositivos electrónicos, ni tan siquiera al lado de la cama para mirar a medianoche la hora, ni nada, y pues no leer en la cama, no hacer ver televisión ya en la cama, es decir, una vez que vamos a la cama vamos a dormir y a coger el sueño. Y después también es importante la exposición a la luz solar, es decir, que por ejemplo en la tarde hagan actividades que exijan estar en ambientes de luz solar, actividades deportivas, y en general son las recomendaciones que siempre damos para que ellos duerman bien.
Pues muchísimas gracias por tu tiempo, hemos aprendido un montón de todo lo que nos has explicado.
Bueno, muchas gracias a vosotros, a mí me ha encantado hablar en este ámbito y con todos vosotros, y bueno, cuando surjan más dudas no dudéis en podemos volver a hacer otro podcast.
Gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, qué interesante, ¿verdad? Ahora me ha picado un montón la curiosidad. Yo que soy muy cinéfila, voy a ponerme a investigar a ver si encuentro alguna peli o serie que tenga que ver con el tema.
Ah, pues, yo conozco un par de pelis. Por ejemplo, ¿has oído hablar de la de Matrix?
Me suena, ¿pero de qué va?
Es una distopía. En la historia, una IA somete a los humanos a una simulación, haciéndola pasar por un sueño. Yo empecé la saga hace un par de semanas y me está encantando.
Pues a ver, yo conozco una que está basada en un libro, que es la de Alicia en el País de las Maravillas, todo un clásico, pero que en verdad, si te paras a pensarlo, explora de forma muy interesante el tema de los sueños que uno puede tener, ¿no crees?
Pues sí, tienes razón. Seguro que los niños y niñas del Cole San Cristóbal podrían ayudarnos a completar nuestra lista de pelis y libros relacionados con los sueños.
Ves cosas y dices, ¿por qué? Pero yo sueño cosas que nunca fueron y digo, ¿por qué no? George Bernard Shaw.
Bueno, pues ya vamos llegando al final. Pero antes de despedir este episodio tan lleno de sueños, nos gustaría terminar con una pregunta abierta que hemos compartido con pacientes, profes y personal del hospital. Nuestra pregunta es, ¿soñar es...?
Soñar es poder compartir mucho tiempo rodeada de las personas que quieres.
Soñar para mí es salir un ratito de la realidad y pensar en lo que yo quiero.
Soñar es dejar volar mi imaginación y pensamientos sin límites.
Soñar para mí es ser DJ.
Soñar para mí es tener mucha salud para recorrer el mundo y también incorporar un perro.
Soñar es recorrer el mundo en autocaravana.
Soñar es todo aquello que te haga feliz.
Soñar para mí es un viaje a Cuba con toda mi familia.